Vamos a pasar ahora sí de lleno a Primera de Samuel. Ya estamos por terminar Primera de Samuel. Vamos a estar el día de hoy en el capítulo 30. Entonces acompáñame por favor al capítulo 30 de Primera de Samuel. Próximamente vamos a anunciar nuestra próxima serie, pero ahorita ya casi terminamos con Primera de Samuel. Vamos a estar desde el capítulo 30, desde el versículo 1. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 31. Por favor, acompáñame ahí en tu Biblia. Dice el verso 1: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelec: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y dos racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque yo estaba enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos, y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde al día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo decían: este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó, la gente le saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagan eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que descienda la batalla, así ha de ser la parte del que se queda en el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para ustedes del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en la ciudad de Jerameel, en la ciudad del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón, y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Amén. ¿Sí me están escuchando bien? ¿Sí? Siento como que hay mucho eco. Ok. Capítulo 30. Nos queda un capítulo. Y hace una semana vimos cómo Dios rescató milagrosamente a David de ese dilema en el que estaba. Si ustedes recuerdan, David ya estaba formado con los enemigos de Israel, con los filisteos, para ir a atacar a Israel. David entró en ese dilema porque él huyó a la tierra de los filisteos y porque había estado engañando al rey de los filisteos, haciéndole pensar que David estaba atacando a Judá cuando en realidad estaba atacando a sus enemigos. De tal manera que el rey de los filisteos le tomó tal confianza que lo nombró su guardaespaldas. Y sin embargo, por la providencia de Dios, gracias a que el resto de los filisteos no confiaban en David, David fue obligado a regresar con sus 600 hombres a Siclag. Siclag era la ciudad filistea que el rey Aquis le había dado a David para que habitara con sus hombres. Así que se regresan, un viaje de 3 días después de haberla librado milagrosamente, llegan y se encuentran con que mientras ellos no estaban allí, otros merodeadores llegaron y arrasaron con la ciudad de Siclag. Dice en el versículo 1 que cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Es decir, ellos habían hecho un viaje de más de 100 kilómetros. Después de esos 3 días llegan esperando encontrar todas las cosas en orden, por fin estarían en casa, estarían con su familia, y se da cuenta de que los enemigos arrasaron con la ciudad. Dice allí en el verso 2 que se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el más chico hasta el más grande, pero no habían matado a nadie. Ahora, esto es notable porque si ustedes recuerdan David cada vez que iba y asaltaba una ciudad, arrasaba y mataba a todas las personas, porque su temor era que alguien fuera a avisarle al rey de los filisteos que él estaba atacando a otros pueblos y no al pueblo de Israel. Así de que David lo que hacía es que donde atacaba, mataba a todas las personas. Ahora, estos merodeadores no mataron a nadie, no porque fueran misericordiosos, sino porque se los llevaban y los vendían como esclavos. Así que se llevan a todas las mujeres, a todos los niños, a todos los ancianos que había en la ciudad de Siclag. Y lo que sucede es que para cuando llega David, en el verso 3 dice que se dan cuenta que la ciudad está quemada, que todos han sido llevados cautivos. Y en el verso 4 David y sus hombres hacen lo que cualquier persona hubiera hecho: están llorando con todas sus fuerzas. Están llorando, dice, y lloran, alzan su voz y lloran hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Ahora creo que pienses algo aquí, porque a lo largo de lo que hemos visto en el libro de Samuel, desde el capítulo 18, David ha sido perseguido por Saúl en varias ocasiones. 2 específicamente, Dios puso en su mano a Saúl, David le perdonó la vida, y sin embargo Saúl no ha dejado de perseguirlo. Fue tal la desesperación de David que dijo: tarde o temprano me va a agarrar Saúl, me voy a ir a vivir entre los enemigos de Israel, entre aquellos que atacaron a Israel, de donde se hizo famoso David matando a su paladín, a Goliat. Pero la desesperación lo llevó a eso, tomó una decisión apresurada, se metió en esos problemas. Y tú pudieras pensar, quizá después de todas estas cosas no puede empeorar, Pero lo que vemos en la Biblia, y es algo que tú y yo tenemos que aprender, la Biblia es muy realista. Y la Biblia no nos pone el sufrimiento con letras pequeñitas. La Biblia es muy clara al hablar de que el sufrimiento es una realidad, y es una realidad incluso entre los siervos y aún en el rey de Israel. Aunque David no se ha sentado aún en el trono, él ya fue ungido por Samuel, el profeta, como rey de Israel. Y lo que vemos es que David sigue padeciendo, sigue sufriendo circunstancias difíciles. Quizá él pensaba que después de haberlo librado de ir a pelear contra Israel, quizá en su mente dijo, por fin un descanso, un break, que puede salir mal. Y lo que vemos allí es que nuevamente llega y en su casa se da cuenta de que ya no hay casa, de que no hay esposas y no hay hijos. Y no solamente eso, David ha estado acompañado por hombres que se han ido uniendo con él. Ahora, estos llegaron a ser valientes de David, pero no significa que eran blancas palomitas. Tú puedes ver en el versículo 6 que David se angustió mucho, no solamente porque había perdido su casa, no solamente porque había perdido a su familia, sino porque entre sus propios hombres, dice allí, comenzaron a hablar de apedrearlo. Primero era David, ¿no? El comandante David, el héroe, pero cuando las cosas salieron mal, dijeron, ¿sabes qué? No, a este sí, ahora sí hay que apedrearlo. Y David dice que comenzó a tener esa angustia. Ahora, insisto, es importante porque cuando tú y yo vemos la realidad del sufrimiento, tenemos que ver que no solamente a David le puede pasar, y yo estoy seguro que todos los que están aquí en más de una ocasión han estado en situaciones de angustia. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí podemos compartir de momentos de dificultad y de sufrimiento, porque es una realidad en la Biblia y porque es irreal, es una ilusión pensar que cualquier persona, por el hecho de ser cristiana, va a estar exenta de sufrimiento. Y digo que la Biblia lo dice con todas sus letras, porque si tú vas al capítulo 11 del libro de Hebreos, que es cuando te habla de los héroes de la fe, si tú te das cuenta allí, te vas a dar cuenta que, o sea, si tú lees el pasaje, te vas a dar cuenta que te muestra que el sufrimiento es un ingrediente presente en la vida de todos aquellos también que han caminado con Dios. Dice allí en el versículo, por ejemplo, a partir en el capítulo 11, en el verso 21, por ejemplo, dice, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Si tú te fijas, habla que Moisés despreció ciertos privilegios y eligió sufrir con el pueblo. Pero mira, ve al verso 32, dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Pero mira el verso 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. ¿A qué voy con esto? Que la realidad que la Biblia nos muestra y la realidad que la experiencia nos muestra es que el sufrimiento es real, que el sufrimiento existe y que a veces podemos ser tentados por el sufrimiento a renegar de Dios, a huir de Dios, a buscar nuestro propio camino. Pero vamos a ver que no es lo que David hace. David dice en el verso 6, se llena de angustia. ¿Y qué es lo que hace David cuando está lleno de angustia? Vamos a ver, mira lo que dice el verso 6, la segunda parte. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Eso es lo que hace David. David estaba en angustia, como Saúl estaba en angustia. ¿Qué fue lo que hizo Saúl cuando estaba en angustia? Fue y buscó a una divina para que le dijera qué hacer. ¿Qué es lo que hace David cuando está en angustia? Se fortaleció en el Señor. Ahora, no solamente se fortaleció en el Señor, ¿se fortaleció en quién? En Jehová, su Dios. David ya no tenía su casa, David ya no tenía su ganado, David ya no tenía sus esposas, sus hijas, pero David tenía a su Dios. Y David dice que se fortaleció en Jehová, su Dios. Y esto es importante porque no habla de Dios de una manera general. Habla de Dios de una manera personal. Es su Dios. Es con el que tiene una relación personal. Y eso sucede con nosotros también. Muchas personas pueden decir que creen en Dios. Pero lo que nos habla en este pasaje es que David tenía una relación con su Dios. No era simplemente Dios. Y yo no sé cuántos de nosotros podemos hablar de mi Salvador, de mi Señor, de mi Dios, y no de Dios solamente. David se fortaleció en su Dios. Él sabía que eso era suficiente, aunque no tuviera nada, aunque en su familia ya no estuviera, Dios era suficiente para él. No tenemos todo el detalle de cómo lo hizo, pero tenemos idea por capítulos anteriores. Si me acompañas ahí en Samuel al capítulo 23, hay un pasaje cuando Jonatán lo visita después de que David huye, sabe que está en peligro, que lo quieren matar, y dice allí en el versículo 16: entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David en Ores y fortaleció su mano en Dios. ¿Cómo lo fortaleció en Dios? Dice el verso 17, y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. ¿Qué fue lo que hizo Jonatán para que se fortaleciera David en el Señor? Le recordó la promesa de Dios: tú vas a ser el rey. Dios lo dijo, yo lo sé, y aún mi padre lo sabe. Así que David, cuando dice se fortaleció en el Señor, una manera es recordar las promesas de Dios. Dios es fiel, Dios lo va a hacer. Se lo recordó Jonatán cuando andaba huyendo de David, y ahora David, cuando ve sus propiedades destruidas, cuando ve su familia ausente, él puede recordar y ser fortalecido de que Dios va a cumplir lo que prometió. Dios lo va a hacer, pero no es la única manera. Si tú te fijas, después del versículo 6, en el versículo 7, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelec: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová. ¿Qué hizo Saúl? Saúl fue a buscar los adivinos. ¿Qué hizo David? David dijo: tráiganme al sacerdote, tráeme el efod y voy a consultar a Dios. Se acercó a Dios, entró a su presencia a preguntar, a hablar con él. Algo que Saúl no hizo. Y de hecho, si tú recuerdas, Saúl no le importó. Saúl, en un arranque de ira, acabó con todos los sacerdotes. Pero David sabía la importancia de tener un sacerdote a la mano. Nadie podía invocar a Dios si no era por medio del sacerdote. Así de que David llama al sacerdote, trae del efod y consulta a Dios. No sabemos cómo lo hace. No tenemos la descripción del procedimiento, pero sabemos que David se acercó a Dios y lo que vemos es que Dios le responde. En el verso 8 dice: David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Yo les dije en algunas de las semanas que no importa la situación en la que tú estés, si Dios está contigo es tolerable, pero si Dios no está contigo no tienes esperanza. Y esto nuevamente lo vemos aquí. Saúl obtuvo la respuesta que quería. Él quería saber qué iba a pasar. Y dijeron: mañana vas a estar aquí conmigo con los muertos. Vas a morir. No solamente tú, tu hijo, tus hijos y el ejército de Israel también va a ser entregado. De hecho, es interesante. Pero la victoria que David obtiene en este capítulo es un episodio paralelo al último capítulo que vamos a ver la siguiente semana, que es el capítulo 31, donde Saúl muere. Dios en su providencia libró a David de la muerte, de ir a pelear en la batalla contra Israel o contra los filisteos, cualquiera que haya sido su plan. Dios lo rescató porque ese día iba a entregar a Israel. Pero ahora, cuando David se acerca a consultar a Dios, Dios le responde y le dice: los vas a alcanzar. No solamente los vas a alcanzar, le dice allí: de cierto librarás a los cautivos. Te voy a dar la victoria. David nuevamente obtiene respuesta de Dios y es una respuesta que no solamente lo anima, lo fortalece. Acaban de llegar de un viaje de 3 días. ¿Y qué es lo que hace David ante esa instrucción? Mira el versículo 9. Partió pues David con él y los 600 hombres que con él estaban. David obedeció a la palabra. El Señor le dijo: los vas a alcanzar y vas a rescatar a los hombres. Y David inmediatamente se pone en camino. Ahora, nosotros somos animados a hacer algo similar. El autor de Hebreos, hablando de la obra de Jesús, nos dice en el capítulo 4 que gracias a nuestro sumo sacerdote, nosotros ahora tenemos puerta abierta para con nuestro Dios. En el capítulo 4 del libro de Hebreos, en el verso 14, dice el verso 14: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Verso 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si lo pueden poner en NTV, nos van a hacer un favor. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuanto más la necesitemos. Esa es la invitación. No es a que corras a los adivinos, no es de que vayas a buscar en el zodiaco a ver qué te dice, no es que corras y huyas de Dios, todo lo contrario. Dice: tenemos puerta abierta, podemos entrar cuando más necesitados estemos. David se fortaleció en su Dios. Él buscó el consejo de Dios en su presencia. Dios le respondió y le dio el ánimo, la certeza que él necesitaba. Así de que decíamos que en el versículo 9, David parte con sus 600 hombres. Ahora, después de 3 días de viaje, no venían enteros. Y lo que sucede, dice allí en el versículo 9, que llegan al torrente de Besor y allí se quedan algunos. Hay hombres que ya no pueden seguir adelante. Y en el verso 10 dice, y David siguió adelante con 400 hombres porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente. Así de que ya no puede continuar con los 600 hombres. Su ejército se reduce a 2/3 del ejército que llevaba. Ahora van 400 en lugar de 600. Y David sigue adelante. Y nuevamente, de manera velada, nuevamente de incógnito, Dios ayuda a David y muestra que su providencia es esencial. En todas las cosas que David hace, en todas sus aventuras, te vas a dar cuenta que como con Esther y como con Ruth y como a lo largo de toda la Biblia, la mano de Dios tras bambalinas mueve las cosas. Y sucede que en el versículo 11 se hallaron a un hombre egipcio. Dice que lo trajeron a David, le dieron pan, comió y le dieron a beber agua. Ahora, quiero que sepas algo. Hasta este punto, David no sabe quién se llevó a su familia. Nosotros como lectores tenemos ventaja cuando nos dice el autor en el verso 1 que Amalek había invadido. David no sabía esto. David llegó y encontró todo desolado y David no sabía quién fue. Por eso le dice al Señor, Señor, voy a alcanzar a esos merodeadores. Sabe que eran ratones, sabe que eran bandidos como él, por eso lo sabe, y dice, los voy a alcanzar, y el Señor le dice, los vas a alcanzar. Y quiero que veas algo, David tiene certeza de parte de Dios que lo va a hacer, pero no sabe cómo. ¿Te diste cuenta de eso? David tuvo que tomar decisiones. Dice el verso 9, partió David con los 600 y partió rumbo al torrente de Besor. Pero Dios no le dijo dónde estaban. Dios no le dijo quiénes eran. Y a veces me llama la atención porque los cristianos es así como, oye, ¿qué estás haciendo? Pues no sé todavía, estoy esperando que el Señor me dirija. Quiero trabajar, pero no sé en qué. Quiero casarme, pero no sé con quién. Quiero comprar esto, pero no sé si ahorrar. Estoy esperando que el Señor me dirija. ¿Sabes? Dios nunca te va a dar todos los detalles. Tú y yo tenemos que empezar a caminar. David no tenía todos los detalles. Dios le dijo, va a suceder. No le dijo cómo. Y David tomó decisiones y David obedeció y se puso en acción. Y él dice que empiezan a caminar, llegan al torrente de Besor, algunos ya no pueden cruzar. David le dijo, okay, quédense ustedes aquí, les vamos a dejar el equipaje, cuídenlo, nosotros vamos a seguir adelante. Llegan y de repente en medio del desierto está un tipo ahí tirado. No saben de dónde es, no saben quién es, lo llevan, no puede hablar. Dice allí en el versículo 11 que le dan de comer, le dan de beber, le dan masa de higos secos, puras calorías, ¿no? Y luego le dan pasas y después que comió, dice que volvió en él su espíritu. Estaba metafóricamente muerto. 3 días sin comer y sin beber, no podía ni hablar. Y dice allí que después de comer, vuelve en él su espíritu porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David en el verso 13, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una amalecita y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb y pusimos fuego a Siclac. Ahora, qué interesante porque este hombre era egipcio, no era amalecita, era un esclavo que ellos habían tomado. Y por estar enfermo, su amo dijo, ¿sabes qué? Enfermo no nos sirve, nos va a atorar, mejor dejémoslo aquí y vámonos. Y casualmente lo encuentran los hombres de David y casualmente lo rescatan y casualmente este hombre sabe quiénes fueron los que atacaron la ciudad de Siclac. Así de que David le dice en el verso 15, ¿me vas a llevar tú a esa tropa? Y él le dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Tonto no era. Le dice, a ver, ¿quieres saber? Yo te digo, pero júrame que no vas a matar, y tampoco que me vas a regresar a mi dueño, porque se me va a armar. Y entonces David le jura, hacen el acuerdo, y dice el verso 16, lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Ahora, es bien interesante porque ese terreno es donde se supone que David había estado atacando. Ahora vienen los amalecitas. Si tú no recuerdas quiénes son los amalecitas son los que fueron la piedra de tropiezo de Saúl en el capítulo 15. Saúl se le da la instrucción de acabar con Amalec. En el capítulo 15, en el verso 1, dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. ¿Se acuerdan? Eso está en Éxodo 17. Ahora, Amalec se convirtió en enemigo de Dios desde Éxodo, porque Amalec atacó al pueblo de Israel sin ninguna razón. Simplemente dijo, vamos y acabemos con ellos. Y a partir de allí, Dios declara que Amalec va a ser su enemigo permanente. Dios tiene un nuevo rey en Saúl y le da la instrucción de acabar con Amalec. Y Saúl lo que hace es que no destruye la ciudad, no destruye el ganado, se queda con el ganado e incluso lleva vivo al rey de Amalec. Y Dios se molesta con él por su falta de obediencia. Saúl reconoce que tuvo miedo del pueblo y por eso lo dejó vivo. Y Dios le dijo, te voy a desechar por rey. Ahora David, a quien Dios ya ungió por rey, sabe que son los amalecitas los que se llevaron a sus familias y quemaron la ciudad. Así que llega en el versículo 16 y encuentra a Amalec, pero los encuentra de fiesta. Están celebrando porque hicieron una incursión de varios lugares, incluido Siclag, la ciudad donde estaba David, y traen un gran botín. No solamente ganado, llevan mujeres, niños, llevan esclavos y están festejando. Y dice el verso 16 que están desparramados, no están en formación, no están en guardia, están de fiesta. En el verso 17 se nos dice que los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Así de que imagina el número de amalecitas que había. Solamente escaparon 400, que era el mismo número que llevaba David de soldados. Eran 400 hombres de David y escaparon 400 nada más de los amalecitas. Eran muchos amalecitas y son muchos los muertos que dejó David y sus hombres allí. Pero quiero que veas el énfasis de todo este pasaje en el verso 18. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus dos mujeres. Verso 19. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. ¿Te fijas? El autor quiere que tú y yo entendamos algo. David recuperó todo. No perdió nada de lo robado, de las mujeres, de los hijos, de las hijas. Todo lo recuperó David. Fue una victoria completa. Pero no solamente eso. Recuperaron todo lo suyo, más todo lo que había robado en otros pueblos. Dice allí en el verso 20, tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían: este es el botín de David. El mismo David que en el verso 6 querían apedrear. Y esta es una buena lección. Así son los hombres. En un momento David se convirtió en el héroe. Versículos atrás era el villano. Lo querían apedrear los mismos hombres, sus hombres. Me recuerda a Jesús en una manera. Pero aquí, ahora David se convirtió en el héroe. Este es el botín de David. Y le dan todo el ganado y lo llevan, y dice en el verso 21: y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados, los cuales no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, lo saludó con paz. Esos 200 se quedaron allí, regresan todos, traen el ganado, traen el botín, las mujeres, y todos están contentos. Pero en el verso 22 sale el cobre. La gente que traía a David, insisto, era gente como tú y como yo. Dice el verso 22 que todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. ¿Cuál es el punto? Regresan con los hombres. Estos hombres que no habían podido seguir ven con alegría que viene toda la gente y ven el botín. Y estos hombres se adelantan y dicen: nanáis, para ustedes no hay nada. Ustedes no fueron, a ustedes no les toca nada. Denle sus esposas y sus mujeres y que se vayan. Y mira la actitud de David. David, allí, tranquilo pero con firmeza, en el verso 23, y dijo David, ¿no? No hagan eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Quién los escuchará en este caso? Si puedes poner, por favor, regrésate al verso 23 y ponlo en la NTV. Pero David dijo: no, mis hermanos, no sean egoístas con lo que el Señor nos dio. Él nos protegió y nos ayudó a derrotar a la banda de saqueadores que nos atacó. Verso 24. ¿Quién les hará caso cuando hablen así? Compartiremos por partes iguales, tanto con los que vayan a la batalla como con los que cuiden las pertenencias. ¿Sabes? David está recordando de qué se trata la gracia. Estos malos hombres vivían por mérito, algo que es muy común entre las personas, a veces los cristianos también, donde piensan que por mérito ellos merecen algo y se olvidan que es la gracia en lo que nosotros vivimos como creyentes. David les dice: ¿por qué no quieren dar de lo que Dios nos dio? ¿Por qué no quieren dar si el botín es de Él? Él es el que nos dio la victoria, Él es el que nos dio el botín. No, mis hermanos, dice, ¿cómo van a hablar de esta manera? Ahora, David todavía no se sentaba en el trono, pero David estaba hablando como rey. De hecho, si tú te fijas en el versículo siguiente, verso 25, dice allí: desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. El que se queda cuidando las maletas, como el que va a la guerra, va a tener partes iguales. Esto es gracia. Y saben, la gracia no es justa. ¿Sí sabes eso? La gracia molesta a las personas, porque las personas nos movemos por mérito. Y ese es un argumento que tú vas a encontrar frecuentemente cuando una persona dice: ah, o sea que si yo me arrepiento, vivo la vida loca y me arrepiento, ¿Dios me va a perdonar? ¿Sí? Ah, qué chiste. Ellos quieren ganarse la salvación. Ellos quieren ganarse el favor porque impresionan a Dios. El problema es que nadie impresiona a Dios. El problema es que no importa cuánto te esfuerces, nunca vas a impresionar a un Dios que es santo. La gracia, familia, es lo que Dios nos da. Es por gracia que somos salvos. es por gracia, es por la obra de Jesús que tenemos acceso a estos asientos VIP que dice Romanos 5. La gracia, a este lugar de privilegio inmerecido, donde podemos esperar con gozo mientras esta esperanza cierta, segura regresa. David les está recordando a sus hombres que no es por mérito, que es por gracia. Y si alguien sabe de gracia, también era David. Porque aun cuando vemos un contraste entre David y Saúl, David no era mejor que Saúl. Como tú y yo no somos mejores que David o que Saúl. Después nos tocará ver todas las regazones de David. Ahorita le tocó el turno a Saúl. Y Saúl ha sido el malo de la película. David está en ascenso y Saúl está en declive. Pero va a llegar el momento donde David también empieza a caer. ¿Por qué? Porque es hombre como tú y como yo. Sin embargo, tenemos esta lección para no olvidar de qué se trata la gracia. Lo que sí vemos es que David, actuando como rey, era un rey distinto de como era Saúl. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 8, Samuel advierte al pueblo de lo que implica tener un rey. Dice en el capítulo 8, el versículo 11, Samuel le está hablando al pueblo y les dice: así hará el rey que reinará sobre ustedes. Tomará sus hijos, los pondrá en sus carros, en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Nombrará para sí jefes de miles, jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos, sieguen sus mieses, a que hagan sus armas de guerra, los pertrechos de sus carros. Tomará sus hijas para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras. Tomará lo mejor de sus tierras, de sus viñas, sus olivares. Lo va a dar a sus siervos. Diezmará su grano, sus viñas, para dar a sus oficiales y sus siervos. Tomará sus siervos, sus siervas, sus mejores jóvenes, sus asnos, y con ellos hará sus obras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál era el punto? Todo para acá. El rey va a disponer de lo que tú tengas. Pero mira David lo que hace una vez que recupera ese botín, después de repartirlo a sus hombres, de su botín, de su parte. Dice el verso 26: y cuando David llegó a Siclac, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para ustedes del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jeramel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón, y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Toma su botín y lo reparte entre aquellos que habían padecido también a los merodeadores allá, y que eran sus amigos. No porque fueran sus íntimos, pero porque eran de Judá. Y dice: a mis amigos les doy el botín de, no dice de mis enemigos. En el verso 26, al final, dice: de los enemigos de Jehová. Eran los amalecitas. Este rey era, aún no se sentaba en el trono, pero estaba mostrando que era un rey generoso. Así que vemos esos contrastes en la persona de David, este siervo sufriente que cuando parece que ya la libra, todavía no toca fondo y viene otra situación complicada para él. Este siervo que en medio de su sufrimiento es fortalecido en el Señor para seguir adelante y rescatar a su pueblo, a su gente, de las manos de los enemigos de Dios. Y es este mismo rey que es generoso, el que recuerda la gracia, que no es por mérito. Y aunque como lección de historia de Israel es buena, la lección, el capítulo 30, en realidad esto nos lleva a pensar otra vez, no en David como el modelo, sino la sombra del modelo, sino alguien que apunta a un siervo sufriente, alguien que apunta a este siervo que en medio de su agonía se fortaleció en su Dios, en su Padre, para rescatar a su pueblo y aquel que por gracia también nos ha dado no solamente salvación, sino todo lo que Él tiene. ¿Recuerdan Jesús? Jesús, el Hijo de Dios, dice que por medio de su muerte no solamente nos rescató. ¿Tú te acuerdas? Lo acabamos de ver en el libro de Colosenses. Acompáñame a Colosenses, por favor. Acabamos de ver cómo por su obra nosotros fuimos rescatados. En Colosenses capítulo 1, dice el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es por su sangre que fuimos redimidos, liberados. ¿De quién? Fuimos liberados de los enemigos de Dios, del reino de las tinieblas, del poder, de la autoridad de las tinieblas. Pero no solamente eso, a través de su muerte, en Romanos 8, nos dice que no solamente fuimos perdonados, no solamente fuimos justificados. Dice allí en el versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. La gloria del Hijo la comparte con sus hermanos. Jesús va a ser el primogénito entre muchos hermanos. Y este rey, que no solamente padeció como David, sino padeció lo inimaginable, él también se fortaleció en su Dios, siendo su Padre. Tú lo ves orando en el huerto de Getsemaní al Padre, pero también lo ves en su gloria llamando amigos a sus discípulos y diciéndoles que todo lo que Él tiene ahora también es de ellos. Ese es un rey generoso. Y David, con todos sus altibajos, apuntan a un mejor rey. Y hemos hablado que todo este libro de Jueces, el pueblo de Israel buscando un rey que los defienda, que los guíe, que los proteja, nos va a mostrar de aquí hasta que termine Reyes y Crónicas que nunca lo encontraron. El pueblo de Israel nunca encontró la seguridad que buscaba en ninguno de esos hombres. Así como tú y yo no vamos a encontrar nunca la seguridad en ningún hombre, solamente en Jesucristo, solamente en aquel que va a acabar con todos sus enemigos. Dice la palabra que sus enemigos van a ser puestos como estrado, como escalón de sus pies, y Él va a reinar con vara de hierro. Solamente Jesús. Todas estas historias nos apuntan a ese mejor rey, a ese Jesús que está sentado en su trono, pero que también regresa. Y hablando de ese sufrimiento y hablando de esa realidad de las luchas que tenemos, esas van a llegar al final cuando Él regrese. Mientras tanto, familia, al igual que David, tú y yo, si de algo tenemos garantías, es de que va a haber situaciones difíciles. Otra vez, la Biblia no lo pone en letras chiquitas, continuamente nos recuerda. Pero en medio de esas circunstancias, tenemos acceso al trono de gracia. Y tú y yo podemos fortalecernos en nuestro Dios, recordando que no es porque lo merezcamos, porque esto es gracia solamente. Y teniendo en mente que nuestro sumo sacerdote y rey es un Dios generoso, que cumple su palabra y que siempre está dispuesto para apoyarnos, para actuar a nuestro favor cuando nos acercamos a Él. Así de que, al igual que David, tú y yo podemos volvernos y fortalecernos en nuestro Dios a través de su palabra y en su presencia mientras le buscamos, mientras pedimos dirección. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos este acceso al que podemos entrar confiadamente, Señor, para buscar tu trono de gracia, para encontrar la ayuda oportuna en los momentos difíciles. Señor, que no olvidemos que es por gracia, que no olvidemos que es solamente por lo que tú hiciste y no por lo que nosotros hagamos. Que no tengamos temor de perder, Señor, tu favor cuando fallamos, pero que tampoco, Señor, pensemos que merecemos más cuando estamos trabajando por agradarte a ti. Señor, tú no nos demandas que ganemos el favor, porque tú no lo has dado sin merecerlo. Tú nos amas, aún siendo pecadores. Y tú enviaste a tu Hijo Jesús, aún antes que te conociéramos. Así que, Señor, que podamos mantener esta actitud y mostrar gracia con todos los demás. Que podamos siempre reflejar, Señor, esta gratitud por este favor inmerecido, por este privilegio en el que, Señor, tú nos has dado acceso por la obra de Jesús. Y que podamos compartir, Señor, con otros este mismo regalo que hemos recibido, este regalo de la redención, de la justificación en Cristo Jesús. En su nombre lo pedimos. Amén.